es la gripe aviar, esta emergencia sanitaria que se ha declarado a nivel país y ahora también el cese de las exportaciones porque hay casos que se detectaron dentro de la cadena de comercialización. Ya estamos en comunicación con la directora de Sanidad Animal Nacional del SENASA, Ximena Melón, que nos va a informar cómo se está desarrollando el operativo que tiene como centro aquí en Río Negro, Maiqué, que es el lugar donde justamente en la empresa Pollolín, días atrás, se detectaron los primeros casos de aves afectadas por gripe aviar. Ximena, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Ximena, ¿cómo es este procedimiento? ¿Cómo están desarrollando esta intervención que se está dando en Maiqué tras la detección de casos en Pollolín?
Bueno, el procedimiento se está desarrollando de manera habitual, digamos, si bien para la Argentina, al ser la primera detección así en una granja comercial, es nuestra primera experiencia, por decir de alguna manera, como servicio veterinario, porque es la primera detección, es la primera vez en la Argentina desde que ingresó el 14 de febrero en Jujuy de influenza aviar altamente patógena. En este caso, a su vez, es la primera detección en aves comerciales. Pero el procedimiento se viene desarrollando de manera habitual. Ayer se estuvo trabajando todo el día en colaboración tanto con el SENASA, también, por supuesto, con el productor, y también con los diferentes ministerios provinciales, así que, bueno, también con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Producción. La verdad es que se trabaja de manera coordinada y se tiene previsto seguir trabajando en la jornada de hoy, probablemente con finalización en la jornada de hoy, pero se viene desarrollando de manera muy, muy bien.
Cuando decís esto, bueno, vos misma lo decís, un procedimiento habitual, pero que es habitual en otros lugares. Nosotros es la primera vez que nos enfrentamos con esto. ¿Qué forma parte del trabajo? ¿Qué es lo que puntualmente se hace y se está realizando que hoy va a culminar? ¿Cómo es el abordaje?
Bueno, lo que debe hacerse es aplicar lo que es el...
Hemos perdido la comunicación, vamos a tratar de recuperarla justo cuando Ximena nos estaba contando cómo se estaba dando este procedimiento, porque lo veníamos relatando. La emergencia sanitaria por gripe aviar, como bien recordaba también Ximena Melón, que es la directora nacional de SENASA de Sanidad Animal, comenzó el 14 de febrero cuando el primer caso se registró en nuestro país, pero en Jujuy y en aves salvajes. Lo que se trataba de impedir y se trató de impedir desde esa determinación de ingresar en emergencia sanitaria por gripe aviar es que el brote afectara a las aves de corral, que forman parte de las que se comercializan, tanto las que se crían aves de traspatio, que se llaman, que son las que puede criar un pequeño productor, tal vez para consumo dentro de una comunidad muy chica, o las que se crían en las empresas dedicadas específicamente a la actividad dentro del marco de lo formal. Pero bueno, esto cambió cuando se dio la detección de que ya aves que formaban parte de una empresa como Pollolín se detectó la mortandad por este virus, y ya entonces el SENASA tuvo que realizar un abordaje diferente, que es el que ahora vamos a seguir compartiendo con Ximena, que está en línea nuevamente. Volvemos a recuperar la comunicación. Ximena, nos estabas contando cómo están trabajando desde que SENASA llegó a Maiqué.
Sí, tal cual, Vanessa, sí. Por ahí acá se corta la comunicación, pero bueno, sí, te comentaba que el procedimiento consta en lo que es el vacío sanitario, muy importante para eliminar toda fuente de virus. El vacío sanitario se hace, bueno, por supuesto, como es una enfermedad con alta mortandad, hay muchas aves que van muriendo en los sistemas productivos, y luego se hace el sacrificio sanitario con métodos humanitarios, que son los métodos recomendados por la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OMSA, que son, bueno, eso, métodos de sacrificio sanitario que están contemplando lo que es el bienestar animal. Se trabaja, por supuesto, por galpones y luego debe hacerse la disposición final, que es también eliminar toda fuente de virus con enterramiento de todo lo que es no solo las aves muertas y sacrificadas, sino también toda la cama que se utiliza en la producción y todo el material que pueda estar contaminado. Así que bueno, eso es básicamente en lo que consiste los sistemas, el procedimiento básicamente para lo que es vacío sanitario. Luego se hace varias rondas de desinfección con desinfectantes potentes que actúan sobre el virus y bueno, y limpieza, por supuesto, de todo lo que son las instalaciones.
Ximena, cuando hablas de un método humanitario que se usa gas para bueno, facilitar la muerte de las aves.
Sí, hay varios métodos indicados, no es necesariamente gas, en realidad se utiliza dióxido de carbono, pero también hay otros, hay métodos que son con espuma, hay varios métodos indicados de elección y recomendados, como te decía, internacionalmente. Pero sí existen algunos específicos que se usan para este tipo de procedimientos, que están todos descritos en los manuales de procedimiento.
Bien, y para el enterramiento, porque bueno, parece como un paso más, pero debe ser debido al volumen de las aves y de todo lo que hay que de lo que hay que deshacerse, por decirlo de una manera grosera, no debe ser fácil elegir el espacio y aprontar todo para que luego, bueno, se dé ese desecho sanitario.
Claro, exactamente, debe ser un lugar que permita hacer la excavación, porque debe ser una fosa con la profundidad suficiente, donde las napas lo permitan básicamente, y además debe hacerse con maquinaria específica, con retroexcavadoras. Por eso, digamos, como te comentaba al principio, la verdad que se hace un trabajo con todos los ministerios, con la intendencia, con las distintas instancias gubernamentales de la provincia y de los municipios, que prestan absoluta colaboración para poder hacerlo en tiempo, ¿no? Porque además hay que trabajar en 48 horas básicamente, no más de 72, y la verdad que es un trabajo muy, muy arduo y que necesita del compromiso de diferentes instancias y de muchas personas. Así que sí, se busca el lugar específico donde, como te decía, las napas lo permitan y bueno, y se realiza la fosa allí.
¿Y qué pasa con esa zona? ¿Después no puede ser utilizada para nada? ¿A lo largo del tiempo puede volver a utilizarse? ¿Qué pasa con el área donde se desechan los animales? ¿Sobre ella se puede plantar algo después?
No, por eso te decía, en realidad, el área donde se puede hacer, por eso se hace el enterramiento, digamos, porque luego el área queda libre de lo que es riesgo. Incluso en el manual de procedimiento está previsto, se puede hacer el enterramiento en la misma granja. De hecho, es lo ideal. El enterramiento, lo que pasa es que a veces, ya te digo, las napas no lo permiten, pero el enterramiento se hace a una profundidad suficiente como para que quede eliminado toda posibilidad de que el virus salga de ese enterramiento hacia la superficie. Y también está indicada, luego del enterramiento y sobre la tierra, se coloca cal, porque así también es una manera de mantener y preservar lo enterrado y toda fuente de virus, digamos. El virus queda enterrado y la superficie está totalmente sin persistencia del virus y sin riesgo.
Claro, y con la cal arriba, bueno, ya imposible utilizarlo para nada que tenga que ver con plantar, con nada de lo...
Después de un tiempo, en realidad, eso que ya queda como tierra. Pero sí, se coloca la cal encima para que la absorba y llegue a la fosa.
Y Ximena, ustedes dicen, bueno, dijiste recién, estamos seguramente hoy vamos a finalizar con todo este procedimiento. ¿En qué instancia están ahora en Maike? De todo esto que describiste, ¿qué es lo que están haciendo puntualmente hoy?
Es que no se hace una cosa antes y otra después. Normalmente, según las dimensiones del establecimiento y demás, se va trabajando de acuerdo a lo previsto, pero no hay una cosa que se hace primero o no después. Estamos haciendo en general todo lo que es el sacrificio de enterramiento. Lo que sí es posterior es, porque eso requiere todas las instalaciones vacías, es comenzar con la limpieza y desinfección absoluta de todo el predio. Para eso tiene que estar, ya te digo, las instalaciones vacías. Pero no hay una cosa que, digamos, que hemos hecho ayer y otra que vamos a hacer hoy, es todo se hace de manera sincrónica para poder tener terminado el trabajo, por lo menos hoy, de eliminar la fuente del virus.
¿Y las aves dónde eligieron enterrarlas? ¿Dentro del mismo predio de Poyolín o en otro lugar?
Eso es importante, que cuando se pueda terminar todo el procedimiento se haga el informe general y se ponga a disposición esa información, como lo estamos haciendo desde SENASA permanentemente, pero es preferible, yo prefiero, por lo menos, se prefiere esperar a que se termine el procedimiento, que puede incluso haber alguna información más y la pondremos a disposición sin ningún problema cuando esté todo terminado.
Bien, y con esto que decís, que son cautos y para dar determinada información van a esperar a que se cierre el procedimiento, también en relación a la cantidad de aves que van a formar parte de este sacrificio sanitario, la idea es la misma, ¿no? Tener un número recién cuando culminen con toda la actividad.
Exactamente, eso es muy necesario porque aparte, como te decía, el virus produce altas mortandades, que es lo que se va registrando, y luego cuál es la parte que corresponde al sacrificio sanitario. Todos esos informes, esos registros, esos números, es necesario poder terminar con el procedimiento para poder, como te decía, como viene haciendo el SENASA sin ningún problema, poner a disposición la información, pero es necesario terminar el procedimiento para eso.
¿Cómo
para
es
tener
el
la información precisa y cierta?
Bien, ayer hablábamos con el secretario de Ganadería de Río Negro, Norberto Tabaré Bassi, que, bueno, obviamente no conoce al dedillo todo lo que tiene que ver con los procedimientos que iba a realizar SENASA, pero sí nos compartía alguna información de la que manejaba, y él decía que esos galpones donde se realicen estos procedimientos, que especulaba que podían llegar a ser 10, luego van a ser monitoreados para ver si pueden ser reutilizados cuando ya no tengan indicios de alguno de virus. ¿Cómo es ese monitoreo posterior, Ximena?
Sí, en realidad este procedimiento de eliminar el virus, como te mencionaba, y de asegurar que los establecimientos que puedan presentar el virus luego queden totalmente liberados y sean totalmente seguros, consta de como te decía, la posterior limpieza y desinfección, que se hace en varias etapas, se hace varias veces. Y luego el procedimiento involucra lo que se llama centinilización, bueno, por ahí no me sale, centinilización, bueno, no me sale bien el término, pero es poner aves centinela luego de pasados los 28 días, que son dos periodos de incubación de la enfermedad, y esas aves centinelas se les hacen pruebas diagnósticas para asegurar que son negativas y que, por tanto, absolutamente está la granja totalmente libre de virus, que eso siempre ocurre así, porque si el procedimiento se hace de la manera correcta, que es lo que nosotros nos estamos asegurando, y las desinfecciones, vos pensás que el procedimiento tiene las medidas y los tiempos necesarios para asegurar que el virus ya no esté presente. Se hace un periodo de ventana de 28 días, que te decía que son dos periodos de incubación, que durante todo ese tiempo la granja tiene vacío sanitario absoluto, así que en realidad lo que se hace es entrar algunas aves, si no todas, simplemente por una cuestión de seguridad y poder asegurar que esas aves se les toman muestras y están negativas, pero los procedimientos son bien seguros como para asegurar que el virus ya no está presente después de ese periodo y después de todas las medidas en los establecimientos.
Perfecto. Hablabas también de que, bueno, es un procedimiento coordinado, que Salud interviene. ¿Qué pasa con el personal que formaba parte de la vida, del trabajo cotidiano en el lugar? ¿Se le hace un seguimiento también para ver que no tenga ningún síntoma vinculado al virus? ¿Cómo se maneja con el personal que trabajaba en el lugar?
Eso es muy importante para este caso y para todos los que se producen a nivel país y también acá a nivel provincial de Río Negro, los que han ocurrido, el que ha ocurrido un caso de traspatio. Es muy importante saber que se trabaja además de como hablábamos con el Ministerio de Ganadería, también con el de Ambiente, de Seguridad, con el Ministerio de Salud, las instancias del Ministerio de Salud provincial de cada municipio o departamento o están en contacto permanente, tienen un listado de las personas que trabajan que tienen contacto, digamos, con los animales que hayan dado positivos las granjas que haya, otros patios que hayan resultado positivos, y se les hace un seguimiento médico, por supuesto, más la información que se les da, pero además se les hace un seguimiento médico, sin ninguna novedad en todo el país hasta el momento, así que, pero es importante eso, que la gente tenga esa tranquilidad, que se hace el seguimiento a través de los ministerios de salud, y bueno, si bien las posibilidades o la probabilidad de que las personas contraigan la enfermedad a partir de las aves es muy remota en términos epidemiológicos o en términos de probabilidades es muy remota, pero como existe la posibilidad para quienes están en contacto tan directo con las aves, se hace un seguimiento médico.
¿Cuánto dura ese seguimiento?
El periodo de incubación también hacen lo mismo, son dos, más o menos se calculan dos periodos de incubación de la enfermedad. El periodo de incubación es desde que uno toma contacto con el virus, una persona, por ejemplo, o un ave también, pero bueno, desde que el individuo toma contacto con el virus hasta que se presenta la sintomatología. Entonces, como periodo más o menos de seguridad, se toman dos periodos de incubación, digamos, si al primer periodo de incubación no presentó síntomas, se espera otro periodo de incubación más y se hace el seguimiento, y si ya no hay síntomas, ya se considera que esa persona no se puede haber infectado. Así que en realidad esos son los periodos, como te decía, también se le da información, por supuesto, a las personas de a qué tienen que estar atentos, las distintas instancias de salud, de salud nación, de salud provinciales y municipales, fueron informadas por el Ministerio de Salud de la Nación a través de boletines epidemiológicos de cuál puede llegar a ser la sintomatología o la clínica en las personas y cuál es el seguimiento que deben hacerle a las personas. Hay un protocolo para tal fin que hizo el Ministerio de Salud. Así que bueno, se aplica ese protocolo y así se hace el seguimiento de las personas.
Ximena, ¿sabés cuántos son las personas que trabajaban en Pollolín que están monitoreadas ahora o no tenés ese número?
No, la verdad es que no. Lo trabajó directamente la dirección regional de acá del SENASA y le pasó el listado a la gente de salud, pero yo no conozco ni las personas ni el número, no se podría decir.
Bien, ¿y ese periodo de monitoreo en tiempo cuánto puede llegar a durar? Porque hablas de dos periodos de posible incubación, 15 días, 20 días.
Mira, en realidad también te soy sincera, el protocolo de salud que estableció el Ministerio de Salud, claro, no lo tengo presente, me lo comentaron en su momento cuando hablamos con el Ministerio de Salud, pero la verdad es que no te quiero decir una cosa por la otra.
No hay problema, es un detalle, detalle menor, pero está bueno saber como están trabajando de manera conjunta, coordinada. Salud también, totalmente. Claro, hace un abordaje de las personas que trabajaban allí.
Exactamente, por último, Ximena, eso es lo importante de transmitir, luego no quiero desinformar, al revés,
prefiero que
la gente de salud, Ximena, pueda ponerse bien a disposición.
Perfecto. Ximena, te hago una, o te doy la posibilidad justamente porque desde que se habla de gripe aviar hay miedos en toda la población, aunque se dice que no es una enfermedad que ha pasado que no hay registro de que podría llegar a trasladarse de manera complicada a los seres humanos con el consumo de huevos, con el consumo de carne aviar y también con los riesgos, hay muchos fantasmas dando vueltas. Contanos específicamente para despejar esos fantasmas, lo que atiene a los seres humanos, porque la gripe aviar no se contagia a través de ningún tipo de consumo, ni de carne ni de huevos. ¿Cómo se da esa situación con los seres humanos?
Sí, por supuesto, cuando nosotros decimos que realmente se debe tener tranquilidad respecto al consumo tanto sea de carne, de pollo, como de huevos o cualquier producto de la avicultura, es muy importante transmitir tranquilidad e información a la población, y por eso te agradezco el espacio para poder decirles que, bueno, todo esto que se considera sobre la seguridad alimentaria y que no se transmite, la inocuidad en realidad, y que no se transmite a través del consumo ni de carne de pollo, ni de huevos, ni de nada. En primer lugar, existe mucha información técnico-científica que así lo avala, pero además es muy importante saber que la gente conozca que la gripe aviar es una enfermedad que está distribuida hace muchos años en todo el mundo y que afecta en todo el mundo de manera permanente a lo que es la avicultura. Y los casos que se han registrado en estos 25 años que se conoce la enfermedad a nivel mundial, los poquitos casos que se han registrado a nivel mundial en humanos, en ningún caso para nada estuvieron relacionados o están relacionados al consumo de ni de pollo ni de huevos. Hay 800 y pico solamente casos de humanos a nivel mundial. Pensemos que son millones y millones las aves infectadas a nivel mundial, y de los 800 y piquito de casos en humanos, todos se vinculan a el contacto directo con las aves. Cuando, ya te digo, a través de las secreciones o excreciones, secreciones respiratorias de las aves, el moquillo y las excreciones de las aves, una persona puede llegar a tomar contacto directo a través de sus manos con esas secreciones o excreciones, y entonces a través de sus mucosas, nariz, boca, puede contagiarse. La verdad que ha ocurrido muy excepcionalmente, puede ocurrir, pero es muy excepcional. Luego, el consumo de pollo, de huevos, que puede ocurrir, que ocurre todo el tiempo, digamos, la gente consume a nivel mundial todo el tiempo esos productos, y en ningún caso ninguna persona en estos 25 años se ha enfermado de esa manera. Así que se está demostrado, digamos, que son inocuos y que puede con total tranquilidad consumirse. La única precaución para los humanos son aquellas personas que tengan en sus casas o que de alguna manera críen aves, gallinas, patos, gansos, pollos, que tengan la precaución de, si ven animales enfermos o animales muertos, no tocarlos, porque bueno, esa es la única manera en que puede transmitirse.
Perfecto. Ximena, gracias por esta comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Hablábamos con la directora nacional de Sanidad Animal del SENASA, Ximena Melón, acerca del procedimiento que hoy van a culminar, según la expectativa que tienen, allí en Maiqué, y después va a haber, bueno, un número exacto acerca de la cantidad de aves que van a formar parte de este sacrificio y del enterramiento sanitario que se va a realizar allí, más allá de todo el dispositivo que se ha puesto en marcha desde SENASA y también en consonancia con otros organismos. Bueno, también como lo escuchaban, se está realizando un seguimiento desde el área de salud de todo el personal que dependía de esa empresa para descartar que en breve se pueda dar algún caso que haya afectado justamente a los que tuvieron manipulación directa con esas aves. Hasta ahora no hay ninguno que tenga ningún síntoma que podría llegar a estar asociado a un contagio de gripe aviar. 33 minutos nos separan de las 8 y nos vamos directo a la pausa. Ya volvemos.
RN, una nueva conexión. Con vos.